Pero nos va a contar Leonel Pluguel, periodista argentino en Río, vive allá hace 23 años. ¿Cuál es el pulso allí en las calles? ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo vamos?
¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo está? Buen día a todos. Un gusto hablar aquí para todos los oyentes de Radio Nacional. Bueno, el conteo de muertos subió. Sí, las primeras informaciones ayer fueron de 60 muertos en enfrentamientos con la policía, más cuatro agentes del orden. Hoy ya los medios hablan de más de 100 muertos. Se han encontrado muchísimos muertos en los alrededores, más de 100 muertos, porque hasta las autoridades reconocen que los vecinos han sacado del barrio, en el complejo de Alemão y en Peña, los han llevado a la plaza de Peña, ni siquiera hospitales, están en la plaza, en la vía pública, entre vecinos y motoboys, sacaron más de 55 cuerpos en toda la zona de Floresta, alrededor de donde fue el área de conflicto ayer, el enfrentamiento. Entonces, sin duda ya era la operación más letal en la historia del estado de Río de Janeiro y la más importante desde la invasión al complejo de Alemão también en 2010.
Claro. Ahora, ¿sigue el enfrentamiento cuerpo a cuerpo prácticamente?
No, lo que pasó ayer es que, bueno, la operación comenzó muy temprano en la mañana y la policía fue recibido no solo a tiros, sino también fue recibido con unos ataques. Eso sí fue bastante novedoso aquí en Río de Janeiro, o sea, una respuesta de parte del Comando Vermelho con ataque con drones bombas, que eso era algo que no se esperaba, no se sabía, o nunca se había visto, porque esto ya había sido informado hace un tiempo atrás, hasta por la misma Red Globo, que bueno, algunos ex marinos de Brasil habían entrenado a estos grupos en el manejo de drones bombas. A partir de ahí fue un enfrentamiento muy fuerte, donde se informó ayer, las autoridades, el gobernador informó sobre los 60 muertos, 4 policías asesinados, y a la tarde hubo una respuesta del Comando Vermelho, que hizo, hacía muchísimos años que no pasaba en la ciudad de Río de Janeiro, en donde bajan a la vía pública, vías de acceso muy importantes aquí en la ciudad, y cortan la autopista, prenden fuego en ómnibus, cierran escuelas y un largo etcétera. Para quien no conoce Río de Janeiro, eso sucede en zonas residenciales de clase media, no necesariamente turísticas, en lo que es la parte turística en Río de Janeiro, que es la zona de Copacabana, Leblon, Ipanema, Botafogo, Flamengo. Esa zona ha estado bastante tranquila.
O sea, lejos de la costa, absolutamente nada. En general.
No tanto, porque es en Barra de Tijuca, es a 5 minutos, Jacarepaguá, todas esas son zonas residenciales, es la zona donde, por ejemplo, Jacarepaguá, Tacuara, Barra de Tijuca, son zonas de clase media alta, ¿no? Están a 5 minutos de Barra de Tijuca, eso. Que así, bueno, esa es la situación acá en Río de Janeiro, en donde, bueno, el gobernador, nadie quiere hacerse responsable de este acto, porque al final se decomisaron solamente 93 fusiles y 4 motos robadas. Ese es el saldo de la operación.
Está bien, pero la operación, ordenada seguramente por la justicia, apoyada por el gobernador, tenía como objetivo que desbaratar parte del comando, del control de las calles de las favelas. ¿Cómo?
Es que no había absolutamente ningún indicio previo en los últimos años de algún enfrentamiento fuerte, directo. Acá no está solamente el Comando Vermelho. Río de Janeiro, Comando Vermelho tiene una estructura nacional, al igual que el primero comando de la capital, que es de el estado de San Pablo, que sí, tal vez sea el principal grupo que trafica drogas, entre otras cosas, entre otras actividades que hace el primer comando de la capital. Es a nivel internacional. El Comando Vermelho, digamos así, es su gran competidor, y aquí hay otros grupos. Está el tercero comando de la capital, Amigos Dos Amigos, más los más letales, los más peligrosos, más las milicias. Las milicias comenzaron como grupos de policías, bomberos, fuerzas del orden que ofrecían protección a los vecinos de barrios como favelas a cambio de librarse del tráfico, y terminó siendo una extorsión mafiosa en el cual tienen negocios inmobiliarios, también colaboran ofreciendo armas a diferentes grupos de narcotraficantes y un largo etcétera. En los días previos absolutamente nada indicaba que iba a haber un operativo de esta índole. Y tampoco queda claro después, sobre este operativo, cuál era el objetivo.
Pero no trascendió un orden judicial, una investigación.
No, sí, hubo órdenes de cateo, se cumplieron 100 órdenes de cateo y de arresto, ¿no? Esa era la excusa para el gran operativo. Pero los días previos no había habido, ni en los meses ni este año, ninguna tensión en la ciudad como se ha vivido en otros años. Por ejemplo, cuando fue hace 15 años, más o menos, es en la misma región, en el complejo Alemán, que es un conjunto de favelas que quien llega al aeropuerto de Galeón, en Río de Janeiro, las puede ver camino al centro de la ciudad desde la autopista. Sí. ¿No? Bueno, no había habido absolutamente nada. La justificativa era cumplir con la orden de 100 órdenes de cateo y de prisión en esa región. Que hay que considerar algo: la justicia de Brasil autoriza.
Ay, se nos cortó.
A ver, hola.
Sí. Bueno, las imágenes que vemos son impresionantes, porque además no llegamos a preguntarle, ¿no?
Que la Franja de Gaza, o sea, no se vio en la Franja de Gaza imágenes de cadáveres apilados o puestos uno al lado del otro, incluso al desnudo en muchos casos, y con los familiares alrededor.
Muchos civiles que no tenían nada que ver con lo que era el Comando Vermelho.
No encontraron casi nada, están hablando de
más de 100 muertos, sí.
Pero no encontraron drogas,
a mí me genera
armas.
No porque Leonel es periodista y vive allá, ¿no? Pero lo que no sabemos es qué es lo que se estaba buscando, pero el operativo existió, el contraataque también. Sí, Leonel, volvemos con vos.
Perdón, sí, se cortó, perdón.
Sí, suele disculpas. Pasar. O sea, vos decís que no había un objetivo de desbaratar, no sé, acá le decimos búnker, ¿viste? A los lugares donde guardan la droga, donde la venden.
No.
Una cantidad de armamento en un depósito, un allanamiento muy puntual. Vos decís que fue un operativo de cateo de.
Perdón. Las órdenes de cateo, te explicaba cuando se cortó, las órdenes de cateo para en la zona de favelas suelen ser colectivas. Existe esa figura legal de órdenes de cateos colectivas. Si hay en la zona de Complejo de Alemán, una zona que se considera demográficamente favela, la policía, las fuerzas del orden tienen la potestad de ingresar en cualquier domicilio para cumplir esa orden de cateo. Entonces, no había algo específico, porque es la operación más letal de todos los tiempos en Río de Janeiro. Pero el decomiso son 93 fusiles, nada más.
Y la orden de cateo promovió la reacción del Comando Vermelho, que atacó con drones y después, entiendo, paró un micro para evitar para evitar que ingresara.
No, eso fue, digamos así, como para... Eso fue a la tarde, digamos así, que fue como un contraataque, que se dice retaliación, como una venganza, ¿no? Digamos así, porque, bueno, o sea, la gente que estudia el tema siempre dice aquí, que son muy informados en el tema, a nivel académico, periodístico, es que muchas veces estas operaciones ocurren de gran envergadura cuando se modifican los arreglos entre algunos sectores policiales y narcotraficantes. Entonces, cuando se modifican los arreglos, comienzan los tiros. Cuando está todo tranquilo, es porque el arreglo está todo de acuerdo. Mire, acá este año fue fue la reunión del G20 y aquí no pasó absolutamente nada. Nada en la ciudad de Río de Janeiro. No se movió un alfiler, no hubo un problema.
El grupo BOPE, ¿no? Es el que encabezó el
sí, operativo. Todo, no, hubo 2.500 efectivos. Entonces estaba el BOPE, es el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar, pero también intervino la Policía Civil de Río de Janeiro. Hay dos policías, los estados en Brasil tienen. La Policía Militar hace patrullamiento, ¿no?, en las calles, y la Policía Civil, digamos así, la policía que investiga delitos. Que también tiene su grupo de operaciones especiales que se llama CORE, que es Comando de Operaciones Especiales. Uno de los muertos es del BOPI. Es un oficial del BOPI, otro era un policía de 40 días de servicio.
¿Cuántos muertos hay de las fuerzas de seguridad?
Cuatro. Hay cuatro.
¿Y cuántos?
Hay cuatro muertos.
¿Del Comando Vermelho o de los grupos narcos?
La policía informó ayer que hubo 60 muertos, atribuyó la policía del gobernador, que hubo 60 muertos ayer, ¿no? Esta es la información de ayer.
Pero se habla de 120, estoy mirando distintos portales.
Sí, porque se han incorporado hoy, ayer, la información oficial de durante el enfrentamiento era de 64 muertos totales, 60 muertos en el enfrentamiento, 60 muertos atribuidos al que eran parte del Comando Vermelho. Pero hoy, durante el día, de ayer a hoy, particularmente la madrugada, los vecinos fueron rescatando cuerpos en todo el barrio y hasta en la zona de monte de alrededor. La ciudad es una zona con una vegetación bastante intensa en esa región, y llevaron a Plaza da Peña más de 55 muertos que las autoridades reconocen que no están contabilizados. Entonces, ya estamos hablando de por lo menos 120 muertos, de más de 100 muertos. Que ahí habrá que saber determinar quién es quién. Todavía no se determinó quiénes son. Solamente se reconoció que dos de los muertos del enfrentamiento de ayer, había dos traficantes que eran de otros estados, uno del estado de Bahía y otro del estado de Espíritu Santo, que es aquí el estado limítrofe con Brasil hacia el norte, claro, ¿no?, del estado.
Ahora, esos muertos, ¿pueden ser civiles o son parte de las bandas?
No se sabe todavía. Puede haber de todo, porque cuando empieza una invasión, muchas de las invasiones también tienen apoyo aéreo de helicópteros. Entonces el helicóptero dispara y tira a todo. Entonces cuando hay un movimiento de tráfico en Brasil, digamos, vamos a decir una zona de búnker, una zona donde hay un líder del tráfico, hay mucha gente alrededor que hace tareas subalternas, claro, que no son directamente ligadas al tráfico, claro, gente que vende comida, gente que, o algún usuario del barrio, o algún motoquero, algún motoboy, y un largo etcétera. Bueno, cuando empiezan esos disparos, la gente se esconde, corre, y tirarse tira en todo el mundo. Entonces, ¿quién queda claro? ¿Quién es quién? No está claro. Ayer la información era que 70 traficantes murieron. Pero ahora sí empiezan a aparecer muertos que no eran específicamente en el lugar de conflicto, y sí los alrededores del barrio y en el monte alrededor. Ahí van a tener que... va a repercutir mucho saber quiénes son esas personas que murieron asesinadas en el enfrentamiento de ayer.
Claro, claro. Impresionante, ¿eh? La verdad que no deja de sorprender. Y vos decís que no hay enfrentamientos ahora. O sea, ¿hasta esta madrugada hubo, o hasta anoche al menos?
Sí, hubo. Más que enfrentamiento, hubo apariciones de gente ligada, de soldados del tráfico, en algunas zonas donde se quemaban ómnibus, etcétera, pero no enfrentamientos en sí. Sí hubo durante todo el día de ayer, la ciudad fue caótica, repercute toda la ciudad porque todo el mundo vuelve a su casa rápidamente, los medios de transportes se hicieron realmente, no colapsaron, pero sí estaban llenos y sí se escuchaba el circular de helicópteros y sirenas. Pero hoy las clases la Municipalidad de Río no la suspendió. Sí se suspendieron clases en algunas escuelas particulares, particularmente en estas regiones que citaba, donde hubo, bueno, en la zona de enfrentamiento ni hablar, y sí donde hubo toda esta quema de ómnibus, etcétera, en el día de ayer. Ahí sí se suspendieron algunos trabajos, pero en toda esta región, yo vivo en Botafogo, en toda la región que se llama Zona Azul, ¿no? De Río de Janeiro, que es la parte turística, se escuchan pasar helicópteros, pero la vida funciona, digamos así, muy entre comillas, de forma normal. El comercio, las actividades, uh-huh, etcétera.
Correcto, correcto. Leonel, ¿trabajás de periodista ya?
Sí, he trabajado alterno, he sido correspondiente para DPA, la agencia alemana de noticias, uh-huh, cubrí para Americano, para ANSA, uh-huh, en 2007, IPS, y la invasión del complejo de Alemán en situ, y eso fue en 2010. Y bueno, pasaron 15 años, la situación era la misma, esa cobertura fue para el Observador de Uruguay.
Ah, mirá vos. Sí, gente amiga, sí, laburé el fin de semana ahí para el Observador Argentina también un poquito. Bueno, acá, ¿viste cómo es? Allá, acá, laburamos, tenemos multifunciones, ¿no? El laburo de periodistas.
Exactamente.
Se ha transformado en algo convergente.
Sí,
que incluye el streaming, ¿no? Ahora, ¿viste? Además, ¿no?
Sí, entre
los medios tradicionales.
Eso también incluye.
Y correr de un lado a otro para parar la olla, decimos acá, ¿viste? Escúchame, ¿y vos lo vivís como algo peligroso o la vida no es como vemos en estas imágenes? Obviamente, imagino que no, pero digamos, ¿cuán peligroso es tu laburo allá?
No, ¿cuánto es peligroso? La primera vez que me sucedió algo así acá en Río de Janeiro fue a los pocos meses de llegar. Yo llegué en agosto de 2002, fue a principios de 2003, en una época donde no todos teníamos celulares, y yo había salido a buscar trabajo, y cuando volví a la casa que vivía me preguntaron dónde estaba por todo lo que había pasado, y yo ni me había enterado que había pasado exactamente una situación muy parecida con la de ahora. Uh-huh. En lo particular, yo nunca tuve ningún tipo de problemas. Hoy amanecí normalmente, o sea, yo nunca lo viví como algo, claro, que hace que sea imposible vivirse en Río de Janeiro. Uh-huh. O sea, pero yo no vivo, no me toca vivir en la favela. Entonces, claro, en la favela, toda favela en Río de Janeiro tiene un dueño, o va a ser del tráfico o va a ser de la milicia. Claro. Y hay que respetar muchísimos códigos. Y es muy complicado vivir, porque si se infringe un código te puede costar la vida o pagarle permanentemente a un miliciano que te hace la vida un infierno para vivir. El gas se compra aquí, la televisión es esta, y ahora hay que pagar un canon por el uso de esta calle, cuando en esa zona específicamente que pasó ayer, hay una zona que se llama Complejo de Israel, que es, uh-huh, el Complejo de Israel, es una zona de narcotraficantes evangélicos pentecostales. En donde
¿son narcotraficantes
es realmente
evangélicos
la vida
pentecostales?
Muy difícil vivir, muchísimo.
Perdón, ¿son traficantes? ¿Y profesan? No te puedo creer.
Sí, son evangélicos, se convierten al evangelismo dentro de cuando cumplen pena, van al presidio, cumplen una condena, se convierten al evangelismo, continúan con la misma actividad. En las zonas donde llegan, cualquier persona ligada a una religión de matriz africana va a ser expulsada de la favela, y se le llama Complejo de Israel porque eso es muy fácil de reconocer. Todos tienen plantado la bandera de Israel. Permanentemente.
Te hago una consulta con respecto, sí, a las favelas. ¿Han ido aumentando en cantidad de población?
No, se mantiene en un orden, en Río de Janeiro no, se mantiene en un orden de un 20% de la ciudad, 15-20%. Aumentan si aumenta el desempleo en regiones del interior de Brasil. Entonces pasa lo lógico, gente del interior que se traslada a las grandes urbes.
Claro.
En muchas favelas, a pesar de todo, es mejor vivir hoy en día que hace 20 años atrás o 25 años atrás, uh-huh, porque tienen, muy entre comillas, una infraestructura, sí, mejor, hay más trabajo, etcétera.
Correcto.
¿No?
Leonel, muchísimas gracias por el informe. Muy
por favor.
Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Hasta chao, luego. Leonel Plugel, periodista argentino en Río de Janeiro. Cuando nos acercamos a las 9:30, llegan las noticias a Nacional AM 870.